de impacto que se causa sobre el medio, ¿vale? Teníamos aquí una lista. Repasároslo todo un poco. Pregunta que hay en el ejercicio ese seguro es algún impacto que causemos sobre el medio, en qué consiste, medidas preventivas y medidas correctoras, ¿vale? Que muchas son de lógica. Eso no es difícil, es prepararse un poquito lo que hemos visto. Y estábamos en el que es más gordo, que durante mucho tiempo fue una sorpresa, porque lo causa un gas que no es tóxico ni nada parecido, ¿vale? Que es el dióxido de carbono, ¿vale? El dióxido de carbono es un gas que está de manera habitual en la atmósfera en pequeñas cantidades, y cuando vimos geología, sabéis que antes había mucho más, se supone que había mucho más, el sol brillaba menos, y la Tierra estaba igual de caliente porque teníamos dióxido de carbono. ¿Pero qué ocurre con el dióxido de carbono? Pues que es un gas invernadero, ¿vale? Que quiere decir que hace que la atmósfera esté más caliente que lo que le correspondería por la distancia que tenemos al sol, ¿vale? A ver, con el dióxido de carbono vimos también el ciclo del carbono, que nos interesa para entender estas cosas. Ciclo de carbono normal que vimos también en geología, ¿vale? Que a grandes niveles el dióxido de carbono. Esto es repaso, ¿vale? De lo que vimos al final del curso. ¿Cómo ha conseguido la Tierra tener un termostato durante toda su historia si antes brillaba menos el Sol? Pues porque a escala geológica, en cientos de miles o millones de años, sí, hace mucha temperatura, hay muchas lluvias, se carbonatan las rocas, se consume dióxido de carbono y acaban los sedimentos, ¿vale? Sedimento que tenga carbono más frecuente, visto en geología que aprobasteis todos, ¿qué mineral o qué roca tiene carbono? Lo dicho. Venga. No está bien, ¿se ha archivado algo por el pinganillo? No, vale. Pues las calizas, ¿vale? Cuando tenemos dióxido de carbono en la atmósfera, hay mucha humedad y mucha reactividad de los materiales, pues reaccionan las rocas con el dióxido de carbono, dan carbonatos, dan calizas y se quedan en los sedimentos, ¿vale? Y esos sedimentos por tectónica de placas terminan en millones de años haciendo subducción, y ese dióxido de carbono es inestable. Esa caliza es inestable. A altas temperaturas se sale por los volcanes de nuevo al exterior. De modo que si hay temperaturas altas, se secuestra dióxido de carbono, y si hay temperaturas bajas, se secuestra menos, y como el ritmo de que se genera es más o menos constante, pues vuelve a aumentar, ¿vale? Venga, pero escala de tiempo nuestra. El dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera, ¿quién consume dióxido de carbono a nivel habitual, a nivel anual o a nivel de cortos periodos de tiempo, de manera importante? La planta, ¿vale? Dióxido de carbono lo consume una planta, ¿vale? Aquí está la planta. Coge el dióxido de carbono, ¿y qué hace con el dióxido de carbono? Pues le quita el oxígeno, que es lo que le sobra, ¿vale? Y genera materia orgánica, ¿vale? Materia orgánica, acordaros que lo hemos visto también en biología, son moléculas que están formadas por carbono. Todas nuestras moléculas orgánicas tienen mucho carbono. Lípidos, glúcidos, proteínas, ácidos nucleicos, tienen cadenas de carbono, ¿vale? Venga, entonces tendría que desaparecer el dióxido de carbono, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque cuando la planta se muere, ¿vale? Estos restos orgánicos lo que hacen es que los microbios del suelo lo consumen con oxígeno, ¿vale? Y vuelven a producir dióxido de carbono, ¿vale? De modo que el ciclo de carbono está más o menos así cerrado en condiciones normales, ¿vale? Lo que ocurre con las calizas o lo que ocurre con los volcanes es mucho más lento, ¿vale? Venga, ¿qué ocurre con nosotros con lo que estamos haciendo con el carbono? Bueno, lo que os he dicho, el dióxido de carbono es un gas que no causa ningún problema, ¿vale? Aquí, de hecho, con el COVID teníamos medidores de dióxido de carbono, porque si tengo más dióxido de carbono no me pasa nada, ¿vale? Solo que hay más gente respirando, ¿vale? Los mosquitos detectan el dióxido de carbono para picaros, ¿para qué? Porque saben que ahí hay alguien que está respirando. Pero si tuviésemos mucho más dióxido de carbono en la atmósfera no tendríamos ningún problema, ¿vale? No es un gas que nos cause ningún problema físico. Pero calienta la atmósfera. ¿Cómo puede calentar la atmósfera? Si hacemos esto, si yo cojo madera y la quemo, estoy haciendo lo mismo, ¿vale? Vierto dióxido de carbono, pero luego las plantas vuelven a cogerlo y vuelven a hacer más plantas. ¿Se entiende? O sea, que en un ciclo normal no debería aumentar el dióxido de carbono, ¿vale? Cuando la gente usaba plantas para hacer fuego, pues tampoco. ¿Por qué tenemos más dióxido de carbono ahora? Pues porque tenemos materia orgánica enterrada en combustibles fósiles, que son el carbón, el petróleo y el gas, ¿vale? Estos están fuera de la atmósfera, ¿vale? Y tenemos muchas cantidades, pero debajo de la tierra, ¿de acuerdo? Venga, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ¿quién ha hecho, que lo hemos visto también, a escala geológica, el carbón, el petróleo y el gas? Dicho cuatro veces, ¿alguien que quiere intervenir en esta corta respuesta? ¿Por qué carbón?
Por los restos
de plantas que no se han deshecho por los microbios, han quedado enterrados, y es carbono secuestrado de otras épocas, ¿vale? Por eso se llaman combustibles fósiles. El petróleo es lo mismo con microbios, ¿vale? Y el gas, pues son derivados de estos, ¿vale? Pero ¿qué estamos haciendo nosotros con estas reservas que son muchísimo más grandes que el dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera? Pues las usamos porque es más cómodo que coger madera, ¿vale? No puedo yo coger biocombustibles, que se llaman ahora, porque no tengo suficiente. Tenemos que desde la revolución industrial, ¿qué hemos hecho? Hemos cogido carbón, hemos cogido luego petróleo para los motores de combustión interna, los motores de los coches, y luego gas para muchísimas cosas industriales y para energía. ¿Y qué hacemos con ellos? Pues los quemamos con oxígeno, ¿vale? Y producimos un montón de dióxido de carbono extra y energía para lo que necesitamos, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces estamos sacando esto, lo quemamos con oxígeno, producimos dióxido de carbono y energía para nuestras actividades, ¿vale? Venga, ¿se entiende eso? Esto ya no se secuestra, ¿vale? Este se queda aquí, en las plantas siguen haciendo lo mismo, pero este lo hemos sacado de aquí abajo y lo hemos dejado aquí arriba. ¿Vale? ¿Por qué no se nos acaba el oxígeno si estamos consumiendo oxígeno?
Porque la atmósfera
no es. No, pero aquí no vamos a poner plantas. ¿Por qué no? Venga, ¿alguien se le ocurre? ¿Cuánto oxígeno hay en la atmósfera? Bueno, ¿cuánto hay? ¿El 27% o el 20%? Bueno, pues hay un 20 y tantos % de oxígeno, ¿vale? Y el 0,04 de dióxido de carbono, ¿vale? Por eso, si echo aquí dióxido de carbono, esto sube, pero el oxígeno no desciende prácticamente nada. ¿Se entiende? No es problema con el oxígeno porque hay mucho oxígeno. Si hubiese menos oxígeno y quemásemos más combustible fósil, tendríamos un problema con el oxígeno, ¿vale? Pero ahí no hay problema, lo podemos quemar sin demasiadas complicaciones, ¿vale? Porque tengamos un 1%, un más o menos de oxígeno, no hay tampoco ninguna circunstancia adversa para nosotros, ¿vale? Venga, pues ese es el plan en el que estamos, ¿vale? Todo el mundo se ha desarrollado principalmente por estas fuentes de energía, que eran abundantes, son baratas y tenemos una tecnología muy buena para sacar energía de ellas, ¿vale? Tenemos calderas, turbinas de vapor, tenemos motores de combustión, tenemos centrales de gas, eléctricas, funcionan muy bien, pero, sorpresa, se sabe desde hace tiempo y no hemos hecho mucho caso, ¿qué ocurre con esas cosas? Pues que producen lo que se llama el efecto invernadero, ¿vale? Y aunque suba muy poquito, no ha subido muy poquito, ha subido un 25% desde que hay datos, ¿vale? Pero aunque tengamos una subida que no sea muy importante, pues sí que es importante la temperatura que puede alcanzar el planeta, ¿vale? Entonces, estábamos viendo aquí cosas interesantes de esto. Esto es la correlación que existe entre el dióxido de carbono y la temperatura, que es absoluta, ¿vale? Poco dióxido de carbono, frío, mucho dióxido de carbono, calor, ¿vale? Épocas interglaciares como las de ahora y épocas glaciares de los últimos 500.000 años, ¿vale? Esto es cuando hemos empezado a verter dióxido de carbono, ¿vale? Esto es el total, la línea negra. Esto es el carbón, primero se usó carbón, ¿vale? A partir de 1850, revolución industrial, 1900, ¿vale? En 1900 y poco empezó el motor de combustión, lo de los coches, y entonces subió la consumo de gasolinas, ¿vale? Y gasoil y motores de avión, ¿eh? Y después para energía y para muchas industrias, pues el gas natural, ¿vale? De carbón hay reservas grandísimas, podríamos consumir muchísimo. De petróleo poquitas, porque casi las hemos agotado, pero sigue habiendo reservas. Y de gas no había reservas, pero se ha descubierto una nueva técnica que es cuartear las rocas, ¿eh? Y hacer lo que se llama el fracking o el cracking, y entonces volvemos a tener reservas, sobre todo en los países que lo hacen, porque tiene problemas ecológicos como Estados Unidos, pues de ser un importador a ser un exportador de gas natural, ¿vale? O sea que de esos tenemos todas las reservas que tenemos, que queramos, ¿vale? Aquí es el efecto que causan cada uno, que lo vimos el otro día. Estos son las medidas que se han hecho desde 1950, que ya vimos por qué subían y bajaban con el dióxido de carbono. Y estas son otras sustancias que hemos vertido a la industria en los últimos 75 años o 100 años, ¿vale? Esto es el dióxido de carbono, pimi, 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 pues que va para arriba y no para, ¿vale? Esto tendréis que ver vosotros que pare, eso seguro, pero ya sabéis que estas cosas, como vimos con los CCCs, una vez hecho el problema, se tardan decenas, cientos o miles de años en arreglarlo, ¿vale? O sea que el marrón os cae, otra cosa es como de gordo, ¿vale? Estos son los óxidos de nitrógeno que se producen por combustión de coches, esto es el metano, que ahora hablaremos también, es un gas invernadero mucho más importante que el dióxido de carbono, ¿vale? Tiene 25 veces más efecto, lo que pasa es que está menos en la atmósfera porque se oxida, ¿vale? Se oxida dióxido de carbono y agua, pero el dióxido de carbono tiene mucho menos efecto invernadero, ¿vale? Y estos son los CFCs, ¿vale? Que acordaros que son los que hemos hecho como propelentes, un CFC, otro CFC y otro CFC. Desde 1990 empiezan a bajar porque se prohibió su uso, pero siguen estando en la atmósfera, ¿vale? Venga, entonces, esto son las emisiones de dióxido de carbono de hace años, pero son parecidas, ¿vale? Las veremos acumuladas también para que veáis qué problemas tiene solucionar problemas como esto, ¿vale? A ver, el dióxido de carbono viaja de un país a otro, le pasa lo mismo que con la capa de ozono, ¿eh? No puede ser que yo no produzca dióxido de carbono si los demás lo siguen produciendo, ¿vale? O sea que se tiene que poner todos los estados de acuerdo, si no, no ganamos nada, ¿vale? Y aquí tenemos la producción que tiene Estados Unidos, China, Rusia, que es muy poco eficiente, ¿vale? Y todo esto es la Unión Europea, que económicamente es como Estados Unidos o como China, ¿vale? Pero produce un poquito menos, ¿vale? Estos son los que bajan y los que suben. Todos estos son los africanos, que son muchísimos más, ¿eh? Pero producen mucho menos porque son pobres, sudamericanos y Oriente Medio, que resulta que son cuatro gatos, pero como tiene mucho petróleo, produce mucho, ¿vale? ¿Problemas? Pues que ahora vamos a ver que tenemos que reducir, vamos a ver las causas por las que tenemos que reducir el dióxido de carbono. Pues que se tiran los trastos unos a otros, ¿vale? Que tú produces más, venga, cosas geopolíticas. Si los americanos en este año, que no sé cuáles, producían 5.425 millones de toneladas de dióxido de carbono al año y los chinos 7.111, ¿quién tendría que hacer más esfuerzo en reducirlas? ¿Los chinos por qué? ¿Seguro? ¿Por qué? Porque son chinos, ¿no? ¿Cuántos chinos hay? 1.200 y los otros 300. ¿Tú te crees que 300 tienen derecho a producir casi lo mismo que 1.200? Pues ya está, cada uno juega su papel, ¿vale? No puede ser, vamos a ver, si yo Luxemburgo produzco cero, produzco una, ¿todos tienen que ir a la una? No, depende de la población. Entonces, unos se agarran al consumo total y otros se agarran al consumo per cápita. En Europa y en Estados Unidos consumimos mucho porque somos países ricos, estos menos, y la India, sobre todo la India. Fijaros que la India son el país más poblado del mundo y produce como un país, como dos países de Europa, ¿vale? Con 1.000 millones de habitantes, unos se agarran al consumo per cápita y otros se agarran al consumo total. Y otra cosa, el dióxido de carbono que está en la atmósfera viene desde hace un siglo,
¿vale? Y hay países que no han producido prácticamente nada en un siglo. Los chinos, los indios y los asiáticos no han producido casi nada, mientras en Europa estábamos produciendo un montón de dióxido de carbono y en Estados Unidos también, ¿vale? La mierda que hemos tirado ya la hemos tirado. No podemos decir ahora no tires mierda y no te desarrolles porque nos viene mal, ¿de acuerdo? ¿Se entiende eso? Entonces, son problemas geopolíticos, ¿vale? ¿Qué ocurre si uno toma medidas para producir menos dióxido de carbono? Pues que su economía no funciona tan eficientemente. O sea que ahí hay muchas cosas contrapuestas, ¿vale? Y hay que entenderlas, no quedarse en lo simplón de tú produces más y entonces tienes que reducir, ¿vale? O es todo mentira y entonces no reduzco, ¿vale? Que todavía es más falso. Ahora vamos a ver los efectos de los gases invernadero para que lo veáis, ¿vale? Que hay muchísimos y ya dijimos que este es el cuadro resumen y casi todas las cosas son malas, ¿vale? Hay muchas interacciones entre unas cosas y otras y si uno es simplón, pues no ve estas cosas, ¿vale? Y entonces, por cierto, alimentado por la gente que no quiere perder dinero con las industrias fósiles, ¿vale? Pues calor ha hecho siempre, hay días calientes y hay días fríos. ¿Cómo voy a saber el clima de mañana si no sé cómo va a hacer dentro de una semana en Móstoles y tonterías de ese tipo, ¿vale? Es no entender cómo funciona el sistema y hacer una interpretación simplona interesada, ¿vale? Que lo sepáis, ¿vale? Por lo menos que sepáis un poquito más de qué vais y luego juzgáis, ¿vale? Qué cosas ocurren. Venga, estamos hasta ahí, ¿vale? Venga, efectos de los gases invernaderos. Vale, primer asunto. Los gases invernaderos lo que hacen es calentar la atmósfera. No sé qué tiene esto, si es interesante o no. ¿Tres minutos? Bueno, pues. Esto es la temperatura que se supone que alcanzará la Tierra. Ya sabéis que los modelos climáticos cada vez funcionan mejor. Esta es la temperatura normal. Y estos son modelos de cómo se irá calentando. ¿Vale? Esto, fijaros que el efecto invernadero es mucho más importante en los polos y ahora veremos un problema que tienen los polos, ¿vale? Que sabéis que es lo que pasa en los polos, ¿no? Venga, ¿qué pasa en los polos? ¿Qué hay en los polos?
Hielo.
Pues vamos a ver qué problema tenemos con el hielo. Tenemos dos problemas, ¿vale? Uno que es regulín y otro que es más. Y aquí también tenemos cosas congeladas, que es otro problemón que ahora comentaremos, ¿vale? Venga, pues eso. Está diciendo cosas interesantes, pero bueno, veranos, que esto es la diferencia con las temperaturas normales, ¿vale? Es los grados de diferencia. Fijaros que en verano aumenta muchísimo y sobre todo aquí en invierno hay una capa de hielo que normalmente duraba todos los veranos, pues cada vez es más pequeña. Cuando se deshaga del todo, las temperaturas en las zonas polares pueden subir 10 grados, ¿vale? Aquí van a subir 2. Pues ahí pueden subir hasta 10. Y luego tenemos un problema muy curioso, a ver si lo pone aquí, ¿vale? Que ya lo veremos. Puede ser que de aquí a 100 años toda la Tierra esté más caliente, pero nosotros estemos más fríos, ¿vale? El clima es así de rarito, ¿vale? Y ahora vamos a ver un poquito por qué podemos estar más fríos y qué consecuencias tiene, sobre todo para el norte de Europa, ¿vale? Los ingleses, los de Suecia y Noruega tienen que estar preocupados, ¿vale? Porque los mismos se congelan del todo. Ahora vamos a ver por qué es eso. Bueno, circulaciones oceánicas y demás. A ver que sean más cosas interesantes. Vale. A ver. Pues yo qué sé. Ahora vemos también que hay cosas curiosas. ¿Cómo podemos intervenir en eso a lo bruto? ¿Vale? Bueno, ya está. Pues que veáis que hay modelos que hacen que predicen que se caliente todo esto, sobre todo los polos, ¿vale? Venga, luego lo veis en casa si queréis. Párate. Venga, esto es la subida prevista según los modelos para no sé qué año. Ah, el 2100. ¿Cuántos años tenéis vosotros? Bueno, algunos llegarán al 2100. ¿Vale? Porque la salud, si no nos destruimos unos a otros por el cambio climático, pues alguno podéis alcanzarlo. Fijaros que tenemos más o menos 10 grados en los polos. Esto depende de lo que hagamos, ¿vale? Que ahora veremos lo que tenemos que hacer. como 3 grados en zonas normales, y fijaros que en Europa tenemos aquí una zona más blanquita, porque se supone que va a hacer la misma temperatura, esto puede incluso extenderse, ¿vale? ¿A alguien se le ocurre? Eso tiene que ser que hayáis leído algo, ¿vale? Porque en Europa lo mismo, mientras el resto de la Tierra se calienta, se puede que se esté enfriando. Bueno, pues pensarlo, ¿vale? Ahora veremos por qué. En la Tierra es muy curioso, tiene muchas cosas muy curiosas, pues vamos a ver por qué puede ocurrir esto. Venga, dime.
¿Y si sube la temperatura y se derrite el hielo que está en los polos?
Lo vamos a ver ahora. Claro, pero es que hay muchas cosas, por eso hay muchas cosas que repercuten unas en otras. Entonces vamos a ver las cosas para que veáis que no es un problemita, es que es un problemón. Porque hay muchas cosas que algunas incluso se retroalimentan. Tengo una y hace que otra sea peor de lo que era. ¿Vale? Entonces, esas cosas, pues vamos a verlas, aunque sea así, rápidamente, porque podíamos insistir más en eso y ver más detalles, pero por lo menos que lo sepáis. ¿Vale? Venga, si hace más calor en la Tierra, tiene una consecuencia directa. ¿Vale? Que las cosas que dependen del calor de la Tierra, pues se acentúan, ¿vale? ¿Qué depende del calor de la Tierra? Que lo vimos en geología, pues toda la circulación atmosférica, ¿vale? Más calor quiere decir más viento, más evaporación, más precipitación, más dinámica atmosférica, supone más huracanes, más épocas de sequía, más tormentas, ¿vale? Más ciclones, todo eso causa daños económicos, ¿vale? Con los ciclones se sabe ya, ¿vale? Pruebas de estos hay muchísimas, para que no se las crea, ¿vale? Cuando se ven los gastos que tienen las aseguradoras por ciclones o por fenómenos atmosféricos, pues han ido subiendo, ¿eh? Porque la atmósfera tiene más potencia y funciona de manera pues más enérgica o más agresiva, ¿vale? ¿Qué problemas tenemos si tenemos más precipitaciones, más sequías, más huracanes? Pues principalmente para nosotros económicos, ¿vale? Sobre la agricultura, ¿vale? Pues ha caído un pedrisco, me he quedado sin esto, ahora viene una sequía, me he quedado sin lo otro, este año hemos tenido inundaciones. Pero también sobre determinadas estructuras que hagamos, ¿vale? Pues hay inundaciones, se me inundan las casas y se me cae. Eso es previsible, ¿vale? No nos va a dar tiempo a ver riesgos geológicos, pero uno no se inunda la casa si la construye donde la tiene que construir, ¿vale? Otra cosa es que la construyamos en cualquier sitio para sacar dinero, ¿vale? Venga, pues esto, más inundaciones, más sequías, más tormentas tropicales, que son las que más energía llenen, y más tornados, ¿vale? Como cosa previsible, si las cosas siguen así, en el Mediterráneo hace, nunca ha habido huracanes, hubo un huracancito hace 2 años, por ahí, por el norte de África y que estuvo hasta cerca de Grecia, y puede que veáis un huracán de verdad en la costa de Levante, y un huracán es una burrada, ¿vale? Como los que hay en estas zonas tropicales. ¿Vale? Lo mismo, no había huracanes en el hemisferio sur y también ha habido alguno reciente que ha afectado a Brasil y demás. Casi todos eran los ciclones huracanes, son del Atlántico Norte y sobre todo los más potentes están en el Índico y en el Pacífico, ¿vale? En la zona de China y del sur de Japón. ¿Vale? Eso se llaman tifones, que son importantes, pues cada vez hay más. ¿Vale? Venga. Problema gordo que tenemos, si sube la temperatura, ¿vale? A ver si tenemos aquí más cosas, ¿vale? Esto es el nivel del mar, cómo se ha ido subiendo. Estas gráficas son antiguas, porque esto lo tengo yo de hace 10 o 15 años, ¿vale? Pero esto es cómo ha ido subiendo el nivel del mar en centímetros a lo largo de los años. ¿Vale? Ha subido unos pocos centímetros, ¿vale? 5 o 6 centímetros y puede subir muchísimo más. Venga, ¿por qué sube el nivel del mar si calentamos la atmósfera? Dos motivos para subir el nivel del mar. Venga, primero, esto es el mar, estos son los continentes, ¿vale? El mar donde hace frío tiene hielo. Acordaros que esto se llama la banquisa, ¿vale? El hielo marino congelado. Y en los continentes, cuando nieva, se acumula hielo en los glaciares. ¿De acuerdo? Venga, si calentamos al mar, si calentamos toda la tierra, ¿qué ocurre con el agua del mar antes de deshelarla? Yo cojo agua caliente, ¿qué diferencia tiene con el agua fría? Caliente, frío, caliento agua en un vaso.
Le pongo, bueno, pongo agua en un vaso, le pongo una gotita y la caliento. ¿Qué ha pasado con el agua? No, pero sí que se evapore. Se evapora si estamos aislando cosas. ¿Vale? Se evapora, pero luego cae. O sea que los mares tienen más o menos siempre el mismo agua, excepto esto, que ahora lo veremos. ¿Vale? ¿Qué le ocurre al agua caliente respecto al agua fría, hombre? Una cosa caliente, ¿qué le ocurre cuando caliento una cosa? Que si meto una masa muy grande de gas y la caliento y le pongo una tela por encima, ¿qué hago? Pues vuelo. ¿Vale? ¿Por qué? Jolín, eso lo sabéis, ¿no? ¿Habéis visto los globos que vuelan con gas? ¿Por qué vuelan? Es magia. Ha intervenido el altísimo. ¿Sabes qué hueles? Venga. ¿Por qué vuela? ¿Qué ocurre con todas las cosas cuando tienen temperatura respecto a las que no lo tienen? Pues que se dilatan, ¿vale? Eso lo habéis visto. ¿Habéis visto lo de las cosas calientes y frías? Yo tengo una pelota caliente que cabe por un fría, que cabe por un aro, la caliente y no. Pues primero, va a subir por el propio aumento de temperatura del mar, ¿vale? Pues la atmósfera, igual que calienta otras cosas, calienta los océanos. Y si calienta los océanos, pues suben un poquito, unos centímetros por el propio volumen del océano. ¿Vale? Si se derrite el hielo marino, la banquisa, ¿vale? Todo lo que está rodeando al Ártico y al Antártico, ¿vale? Que es hielo de mar fundido. ¿Consecuencias para el nivel del mar? Ninguna. ¿Por qué? Porque es como cuando cogéis un hielito en un vaso de agua, ¿vale? Están en equilibrio. Yo tengo aquí un vaso de agua y es un hielo, estáis flotando, porque tiene menos densidad, pero cuando lo deshago, como tiene menos densidad, se queda igual, lo probáis, ¿vale? Esto no tiene problemas directos, ahora veremos un indirecto, ¿vale? Pero esto, que está en los continentes, que es mucho más grande, sí que sube el nivel del mar. Vale, esto es agua que hemos quitado de los océanos y hemos subido a los continentes. ¿Vale? Si lo deshielo, pues vuelve de los continentes a los océanos y sube el nivel del mar. ¿Vale? Pero los glaciares por todo el mundo se están deshaciendo, se conoce y no sé si tengo datos. Este siglo crecerá entre 15, si tenemos suerte, y 90 centímetros si tenemos mala suerte, ¿vale? 90 centímetros es mucho, porque 90 centímetros es así, ¿vale? Pero eso es así en vertical, en horizontal puede ser millones de kilómetros cuadrados, ¿vale? Y esas zonas inundadas, pues ya no puede vivir gente ni se pueden dedicar a la agricultura, pero las que están cerca son más accesibles a tormentas y a inundaciones, ¿vale? O sea que no son solo esos centímetros, sino todas las costas. Y fijaros que en las costas es donde vive la mayor parte de la población humana, ¿vale? O sea que si sube 90%, se tienen que cambiar de sitio a lo mejor 1.000 millones de personas. A ver dónde metemos 1.000 millones de personas. Los preocupáis porque vienen cuatro pateras, pues os vais preparando, ¿vale? Porque no se van a dejar ahogar, ¿vale? Ah, no voy a ir a Europa porque me ahogo. Prefiero ahogarme en vez de molestar allí. Vale, pues fijaros que eso es lo que se llaman refugiados climáticos y cada vez hay más. Ese es un problemón. Vale, fusión del hielo marino. Vale, esto es como está la banquisa. Ya esto es hasta el 2010. Este año se supone que uno de estos años veréis que en verano no hay hielo en el mar. Eso no ha ocurrido desde hace medio millón de años. Vale, que esté todo despejado. Tiene una cosa buena, venga, para qué es bueno que se dé, para qué actividad humana es bueno que se deshaga el hielo del Ártico? La pesca, bueno, aquí hay mucha pesca, vale, la pesca. Para otro sector más importante económicamente, aquí no se puede pescar y aquí hay peces, porque los mares fríos son muy productivos, ¿vale? Porque como el agua se mezcla, crecen muchas plantitas y hay muchos peces. Dime. El transporte, ¿vale? Fijaros que ahora uno que vaya desde Nueva York a Los Ángeles tiene que dar la vuelta por el canal de Panamá y volver, o desde Japón a Europa, ¿vale? Tiene un vueltón grandísimo. Cuando esto se deshaga, pues podrán pasar por aquí, que es mucho más corto, ¿vale? O sea que como para el transporte está bien, pero para todo lo demás está mal. ¿Por qué? No sube el nivel del mar, pero resulta que si quitamos hielo de esas zonas, pues refleja mucha menos radiación solar directa, de modo que todavía se calienta más. ¿Se entiende? Lo más blanquito que hay en la Tierra son las nubes y el hielo.
Si una cosa que es de color blanco la pongo de color azul oscuro, los mares son casi negros. Si os fijáis en el en las fotos de satélite, ¿dónde está el Google Earth? Pues es lo que más lo tengo en la mitad de la pantalla. Ah, mira. Pues entonces ya vendrá la venganza cuando tengáis que exponer vosotros. Estos son fotos de satélite, los fondos no, vale, pero estos sí, vale, estos son fotos. Fijaros qué diferencia entre la Tierra y los mares, vale, mucho más oscuros porque absorben más luz, vale, entre la Tierra que tiene plantas y la que no tiene plantas, las plantas también absorben mucha luz porque están haciendo fotosíntesis, y entre esto y el hielo, vale, el hielo refleja la luz. Aquí no aparece la banquisa, pero ocupa todo esto. Todo esto es hielo en invierno y hasta ahora todo esto en verano, y un verano de estos desaparecerá del todo. ¿Vale? También es malo para el oso polar, los que seáis sentimentales. Ay, se van a ahogar los osos y van a morir de hambre. Pues sí, ¿vale? Ya está. Y esto es lo que ocurre en la Antártida, lo mismo. Esto es el continente antártico, pero en invierno se queda una capa de hielo marino que lo rodea todo, ¿vale? Si lo deshacemos, pues se deshace, se aumenta todavía más disminuye el albedo terrestre, de modo que la Tierra todavía absorbe más luz y todavía se calienta más, ¿vale? Tenemos otro efecto de retroalimentación más importante. Venga, riesgo que tenemos nosotros si se derriten los hielos marinos, además de que sube el nivel del mar. Pues en Europa tenemos una cosa curiosa que también ocurrió en las eras glaciales, ¿vale? Que es que tenemos una corriente que lleva agua caliente desde el Golfo de México hasta esta zona del norte de Europa, que se llama la corriente del Golfo. ¿Eso lo habéis dado en geografía o tampoco? Tampoco. Joder, macho. ¿Quién os ha dado geografía? Oscar. Pues tenía que haberse esforzado un poco más. Venga, porque esas cosas son importantes, ¿vale? Venga, si ponemos... a ver, temperaturas, temperatura, ¿vale? Si os fijáis, estas son las... Aquí se están echando de calor, por cierto, temperatura récord de 50 grados aquí en el norte de Pakistán, en Oriente Medio, 50 grados es calorcito, sales y te cueces. 49 han llegado. Venga, a ver. Fijaros, esto es verano, que hay mucha menos diferencia, ¿vale? En invierno son todavía más. Fijaros que aquí está caliente en el Ecuador, está más frío en los polos, normal. Pero fijaros que aquí hay una corriente caliente que va desde el Golfo de México, si lo vimos cuando vimos las corrientes de los océanos, y llega al norte de Europa. De modo que hasta el norte de Noruega prácticamente no se hiela nada en invierno, mientras que aquí es mucho más frío. ¿De acuerdo? ¿Por qué se produce esa corriente? Pues porque aquí hay agua caliente, cuando se enfría se hunde, y esta capa de este agua que se hunde y va por los fondos oceánicos tira de la otra, ¿vale? Eso se llama la corriente del Golfo, ¿vale? ¿Qué puede ocurrir con la corriente del Golfo? De hecho está ocurriendo, y lo mismo uno de estos años colapsa. Otra cosa que podéis ver en directo es ha colapsado la corriente del Golfo, la hemos cagado, ¿vale? Sobre todo estos de aquí, los de Centro Europa. Si Groenlandia se deshace, y echa una capita, aunque sea fina, de agua dulce que pesa menos, no se puede hundir el agua del norte de Europa, se interrumpe la corriente del Golfo y esta zona de aquí, toda la zona de Europa y también de Norteamérica, pues baja varios grados, ¿vale? Nosotros bajarán un poquito grados, pero en Noruega o en el norte de las Islas Británicas, pues casi 10 grados, de estar calentitos a volver a estar congelados en invierno. Vale. Eso ha ocurrido también en las épocas glaciares. Había aquí un lago glaciar muy grande, se abrió, salió todo el agua glaciar que estaba deshecha y se interrumpió la corriente del Golfo. O sea que se sabe qué ha ocurrido, ¿vale? Cuando empieza a calentarse la Tierra tenemos ese problema. Pues si se calienta muy deprisa, podéis, y eso lo podéis ver, ¿vale? Hay películas exageradas de eso, ¿cómo se llama esa? De que hay una borrasca gigante y va a buscar a su hijo al no sé dónde. ¿No habéis visto esa? Que hay... Va papá y saca a su hijo que está con su amor en una biblioteca de no sé dónde. Los de Hollywood, grandes desastres, los venden como películas. Lo que pasa es que como no les sirve la historia, porque tiene que desarrollarse deprisa, lo aceleran todo mucho. ¿Vale? No ocurre de un día para otro, pero ocurren decenas de años. Últimas noticias es que como no nos descuidemos, dentro de 15 años podemos tener eso que os digo. ¿Vale? Venga, más cositas. Ahora veremos qué podemos hacer. ¿Vale? Fusión del permafrost. ¿Qué es eso del permafrost? El permafrost es la capa congelada que tenemos cerca de las zonas polares. ¿Vale? Pues casi todo Siberia, ¿vale? Y buena parte de Canadá, ¿eh? El suelo está congelado, ¿eh? Y si está congelado es impermeable, ¿de acuerdo? Si cogéis agua, hielo y le echéis agua encima, no entra más agua, ¿vale? Y es como una roca blanda, pero una roca. Si yo construyo encima de una roca, ¿eh? Pues, muy bien, puedo hacer una construcción, ¿vale? Vamos a ver aquí cosas de fusión. Si la roca se deshace, pues en muchos sitios tienen cosas como estas. A ver, si tenemos algún edificio. En vez de ser sólido, bueno, aquí es donde puede actuar, ¿vale? Todas estas zonas son permafrost, fijaros, principalmente Canadá. Y todo esto que es Siberia, bueno, casi toda la parte oriental de Asia, ¿vale? Esto es el Océano Ártico, ¿vale? Esto es, son las Islas Británicas, ¿vale? Está visto desde el norte que no nos cuadra muy bien. Pues todas estas cosas, estas zonas rojas son las que se está deshaciendo, ¿vale? Tiene efectos sobre los edificios, que ya ha ocurrido en algunos sitios. En muchos sitios de Siberia tienen que volver a poner cimientos, ¿vale? ¿Qué le ha pasado a esta casa? Pues que se está hundiendo, ¿vale? Esta ya se ha caído, tenía los cimientos encima de hielo, ya no hay hielo, esta se ha caído también, ¿vale? Estas son cosas que ocurren porque se funde el permafrost. Lo mismo, las carreteras, pues en invierno está congelado, ¿vale? Pero en verano seguía congelado el fondo y se puede circular con un camión. Ahora, si no, el fondo no está congelado, pues lo que ocurre es que son impracticables, se deshacen, se derrumban y demás. Pero el efecto más importante es otro efecto indirecto, ¿vale? Y es que en ese permafrost hay un montón de materia orgánica, ¿vale? Aquí tenemos, además de esto, en las zonas congeladas tenemos materia orgánica. Nos viene muy bien para... Bueno, no nos viene muy bien. Sabéis que ahora se están cogiendo mamuts de zonas que llevan varios miles de años congelados, los cogen, los miran, quieren hacer mamuts nuevos, ¿vale? Los pueden estudiar. También, por cierto, también la fusión del hielo ha hecho que tengamos un hombre por ahí que estaba en los Alpes y se sabe muchas cosas de él, que le mataron otros y que hacían... ¿no sabéis esa historia tan bonita? Pues se sabe muchas cosas, ¿vale? Que se deshaga el hielo viene bien para cosas de ciencias, ¿vale? Porque hay cosas que no estaban... visible que ahora sí, ¿vale? Pero si en el permafrost deshago la materia orgánica, le ocurre una cosa muy curiosa, y es que hay unas bacterias que se llaman metanógenas que producen metano, ¿vale? Y ese metano es un gas invernadero que encima calienta más la atmósfera, ¿vale? O sea que si tenemos muy mala suerte, calentamos la atmósfera, se produce metano, la caliento más, se deshace más, produce más metano, pues esto es un problema que podemos tener, que no se está valorando todavía, no se sabe cómo de importante es, pero puede ser muy importante, ¿se entiende? Si hay una cosa que se retroalimenta, pues puede ir a más, ¿vale? Y el metano es un gas invernadero que tiene el 15% o el 20% del efecto invernadero y que es mucho más potente que el dióxido de carbono, ¿vale? Venga, más cositas. Veis que es un sin vivir, ¿eh? Más cosas. Acidificación del agua marina, otra cosa que se ve directamente, ¿vale? Como tengo más dióxido de carbono, el dióxido de carbono cuando se disuelve en agua y casi todo el dióxido de carbono ha ido a parar al mar y está en los océanos, ¿vale? Si no habría muchísimo más en la atmósfera, la hace más ácida. Y como la hace más ácida, los pobres bichitos que hacen caparazones calizos tienen que gastar más energía para fabricarlos porque se les deshace, ¿vale? Se produce menos en ciertas especies y se ve sobre todo en los arrecifes de coral. ¿Vale? El blanqueo del coral es un fenómeno que se produce porque se ha calentado el agua y se ha acidificado, ¿vale? Por los corales, Estos son corales muertos, ¿vale? Esto es una cosa reciente, de unos años para acá, que tiene que ver con que se caliente el agua y no les gusta a las bacterias, a las algas que están simbiontes con el coral, ¿vale? Y a que se acidifica, ¿vale? Entonces, los corales son de los sistemas terrestres que más biovariedad tienen, ¿vale? Que más especies distintas tienen, pues si desaparecen los arrecifes, perdemos muchísimas especies, ¿vale? Y eso está ocurriendo en muchísimos arrecifes. De hecho, se están buscando arrecifes más resistentes a las temperaturas y a la acidificación para plantarlos, donde se están muriendo estos, para que no se desaparezcan los arrecifes de coral, ¿vale? Venga, más cositas. Extinción de especies, ¿vale? Pues por todos estos procesos, ¿vale? Otra muy curiosa, redistribución de especies, ¿vale? Si hace más calor, las especies tropicales, que estaban en sitios calentitos, pues pueden avanzar hacia el norte, ¿vale? Y hacia zonas más altas. ¿Problemas? Pues muchos, porque muchos de la gente que vive en sitios cálidos vive en altitud, ¿vale? Por ejemplo, en sitios tropicales de Sudamérica, pues la gente no vive al nivel del mar, que hace un calor horrible y está lleno de mosquitos que te comen, ¿vale? Sino que vive en zonas altas. Y lo mismo, las enfermedades tropicales, que nosotros nos hemos salvado de casi todas, porque vivimos en sitios fríos, pues siguen en los trópicos, ¿vale? Aquí en Europa tenemos muchas menos enfermedades humanas que en el centro de África. ¿Por qué tenemos aquí menos? ¿De dónde venimos? Venimos de sitios tropicales, nuestros microbios se han quedado allí, aquí se mueren de frío, ¿vale? No es los mosquitos que los contagian. Pues si calentamos la tierra, ya está ocurriendo, pues muchas de esas enfermedades pues pueden volver, pueden venir a sitios que estén más al norte o más altos. Por ejemplo, la malaria, que en Europa no hay, pues ya empieza a haber. La fiebre del Nilo Occidental. No sé qué, un montón de enfermedades que antes no había y que salen en las noticias, cada vez hay más enfermedades que son tropicales, ¿vale? Aumento de incendios en latitudes medias, pues eso lo veréis seguro este año y el que viene, que se me quema media Siberia, que se me quema medio Canadá. ¿Por qué? Porque hay más temperaturas, hay menos humedad, pues se queman los bosques, y esto también actúa sobre el calentamiento global, ¿vale? Resumen esto. ¿Vale? ¿Hace falta saber el cuadrito? Pues no. Mañana vamos a ver qué tendríamos que hacer y qué no estamos haciendo para que nos caiga el marrón encima. Pero como no lo estamos haciendo, cariño, pues una pena de futuro que te espera. ¿Vale? ¿Vale? Pues eso es lo que es. ¿Alguna cosita con esto? Pues nada. Creo que es la 400 algo en el aulario, luego te lo digo. Es que tengo uno, que por cierto, algunas preguntas son las mismas que las tuyas, porque es uno de segundo con la asignatura pendiente de primero. ¿Te lo has estudiado?
Sí, he estudiado todo, solo que hay cosas que no tengo dudas.
A ver, como estudiártelo todo está muy bien, porque en el peor de los casos, esto lo tienes reciente, y como tienes que ir con la primera, pues ya tienes esto. Incluso para la primera, aunque apruebes esto, porque puedes hacer preguntas de esta y de la última parte, que es fácil, y lo tienes mucho mejor, o sea que bien,
sí.
Aprueba. Yo confiaba en vosotros, pensaba que iba a tener un examen, un curso con cero suspensos, que no he tenido nunca en mi vida, y me lo estáis fastidiando al final.
¿Qué? Te digo, la presentación.
10 minutos, un cuarto de hora, vamos a ver, van a ir. El trabajo lo tengo yo, el trabajo gordo es en texto, ¿vale? No es una presentación. La presentación es para el público. Tiene que durar 10 minutos y funcionamos. Expones el tema, conclusiones, preguntas de la gente y qué habéis hecho bien o mal, porque nos sirve también para ver cómo presentáis, que vais a tener que hacerlo muchas veces. Entonces os criticamos todos para bien, para que lo hagáis mejor. Pero eso tiene que durar 20 minutos como mucho, o sea que en 10 minutos son cortitas, no os enrolléis mucho. Es lo que habéis hecho, que se vea en diapositiva lo que habéis hecho, pero no tenéis que contarlo todo, sino las cosas principales que os habéis planteado, cómo lo habéis hecho y las conclusiones.
Pero a ti no te tenemos que mandar la presentación, a ti te tenemos que mandar...
Como quiera, la presentación la veré yo aquí, pero mándamela también, porque así veo que la habéis hecho. Pero si estáis haciéndola todavía, que lleva más tiempo, pues no hace falta que me la mandéis ahora, me la podéis mandar luego. El trabajo escrito, el texto, es un documento científico, es un documento de texto con índice, con las cosas y cómo lo habéis hecho todo,
vale,
siempre. Entonces es un documento de texto y la presentación es para que lo vean los compañeros.
Porque te lo mandé una de las dos, vale.
Sí, pero ponerme claro que soy muy desastres, ya menos, pero los enanos, hay que ir investigando con quién lo han hecho. Tienen portada, ¿vale? Todos los trabajos tienen portada. Y pone que es el trabajo y los autores. Y clarito, ¿vale? Y no vale paca, es nombre y apellido de los autores, es una cosa seria, ¿vale?
Gracias.